8:30 de la mañana, buenos días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bueno, ya saben que aquí en Buenos Días en Madrid, a esta hora de la mañana, lo que hacemos es entrar en tertulia, pero antes vamos a centrar los temas candentes de este día, de este lunes 20 de julio, para el posterior análisis. Repasemos también cómo viene la prensa. Pablo López, cuéntanos.
Pues empezamos con la encuesta de La Razón, Carlos, que certifica la caída de los partidos del gobierno y la recuperación del Partido Popular. Son datos de NC Report, según los cuales el Partido Socialista ganaría nuevamente las elecciones con un 26,4% de los votos. Perdería un 8% de lo que había ganado el 10 de noviembre, que se iría a la abstención, pero roba a Unidas Podemos más del 5% de los votos que tenía el partido de Pablo Iglesias, que pasa del 12,9% de los sufragios en noviembre a un 10,7%. Pierde algo más de 2 puntos en definitiva. El Partido Popular quedaría con un 25% de los votos, Vox no tendría cambios relevantes en el entorno del 15% y Ciudadanos perdería más de 1 punto. En escaños, el PSOE lograría entre 110 y 112 y el PP entre 108 y 110. La conclusión que saca La Razón es que de nuevo los nacionalistas tendrían la llave de la Moncloa. El Mundo, por su parte, publica nuevo contenido sobre las cartas remitidas por Corina Larsen a la Casa Real tras la negativa de Zarzuela a nombrar un negociador. La alemana cambia el tono de sus misivas y dice: parece que no han entendido la seriedad de los asuntos y su impacto sobre la Casa Real. Y el coronavirus también copa buena parte de las portadas, cifrando que los nuevos infectados provienen del ocio nocturno y que afectan a los asistentes a discotecas y botellones. Y toda la prensa es unánime en el elogio al fallecido Juan Marsé, uno de los grandes novelistas en español, dice La Razón. El último clásico de nuestra novela, señala ABC, narrador de la España del siglo XX para el país, o figura fundamental de la novela española, como es definido en el mundo.
Bueno, y de Bruselas, Pablo, ¿qué? ¿Otra reunión hoy o dónde estamos?
Efectivamente, a partir de las 4 de la tarde, nueva sesión plenaria de los 27, en la que debería verse finalmente un acuerdo tras 4 jornadas de cumbre europea. Se está poniendo de manifiesto las diferencias entre los denominados países frugales, Países Bajos, Austria, Suecia, Dinamarca y Finlandia y el resto de miembros de la Unión. Está previsto que el presidente de la Comisión, Charles Michel, presente una nueva propuesta al tiempo que ha pedido a los países que dejen de hablar de misión imposible y apuesten por un acuerdo. Mark Rutte, el primer ministro de Países Bajos, anuncia que han estado muy cerca de fracasar las negociaciones y que a pesar de los avances aún pueden descarrilar. De momento ha afirmado estar contento con las condiciones que va a llevar el reparto de fondos. Eso sí, no se sabe ni la cuantía, ni cuánto se va a dedicar a subvenciones, ni cuánto a préstamos.
Bueno, pues lo único que sabemos es que se reúnen a partir de las 4 de la tarde, que entran ya en el cuarto día de reunión y va a durar en principio viernes y sábado, o lo que era el fin de semana, pero parece que la cosa se alarga. Antes de entrar en materia, déjenme que presente a quienes nos acompañan hoy aquí en nuestra tertulia, en estudio, aquí a mi izquierda, está Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
¿Qué esperas de esta cumbre, así rápidamente, a vuela pluma?
Hombre, yo creo que si se van a reunir esa tarde a partir de las 4, yo creo que va a haber acuerdo.
Va a haber acuerdo. Sí. Javier Redondo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Coincides
a todos
con Carlos Sánchez? ¿Tendremos al final acuerdo? ¿Los países frugales, como se les llama, van a ceder algo más o crees que no?
puede que de mínimos, pero algo tiene que salir después de haber estado tantos días. Además, será la voluntad casi de todos el salir con algo. Lo que no descarto es que haya que volver a reunirse muy pronto, pero algo tiene que salir, algo tienen que decir, como que para que el consejo este extraordinario ha servido.
Fernando Rayón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Reunión a las 4 de la tarde, ahí llegan ya todos comidos, ¿eh? Va a haber tiempo para sentarse y hablar de todo un poco.
Bueno, en Europa comen muy pronto y seguro que antes de las 4 además ya han fijado las posiciones, que es de lo que se trata. Pero yo creo que de momento esos llamados países frugales están jugando bien sus cartas porque, bueno, todo el mundo sabe que va a haber un acuerdo, pero no están dispuestos a que ese acuerdo pase pues por unas subvenciones y no por unos préstamos. Entonces, se lo dijo el primer ministro sueco a Pedro Sánchez y yo creo que están defendiendo ese criterio y, bueno, tiene mucho sentido, pero también tiene sentido que Europa tome una decisión unida. Es lo que veremos al final.
Bueno, veremos si hay esa unidad. Carlos, ¿tú qué crees que va a ocurrir con esas ayudas para España y para Italia? Fundamentalmente van a ser, bueno, pues un poco lo que nos ha contado el gobierno español. Van a ser ayudas para la reconstrucción en la cuantía que se prevé. ¿O el Ejecutivo ya tiene que ir preparándose para un recorte sustancioso de esas ayudas?
Bueno, la propuesta inicial de la presidenta de la Comisión Europea eran 750.000 millones de euros, que incluso superó las expectativas que se tenían en aquel momento. Hay que recordar que los 750.000 millones se producen una semana después de que una reunión entre Macron y la canciller Merkel, en la que se habló de un fondo de 500.000 millones de euros, sin definir qué parte eran subvenciones, es decir, dinero a fondo perdido, y qué parte eran deuda que comprometía la Unión Europea. Lo más importante que salió de aquella presentación que hizo la presidenta de la Comisión Europea en Estrasburgo, en sede parlamentaria, era que por primera vez se iba a mancomunar la deuda. Es decir, que la Comisión Europea se iba a endeudar por parte de los 27. Eso era un salto cualitativo muy importante en términos de avance en la unión fiscal, porque primero, como todo el mundo sabe, Alemania y los países frugales que se llaman siempre se han negado al lanzamiento de eurobonos o coronabonos, como se ha llamado últimamente, porque eso suponía el avanzar muy rápidamente en la unión fiscal, creando una especie de tesoro público europeo. El hecho de que ya no se cuestione eso me parece lo más relevante. Luego se puede discutir si van a ser 350.000 millones de euros a fondo perdido, es decir, subvenciones, o van a ser 390.000 millones o 400.000 millones como inicialmente se habló. Es una cantidad verdaderamente muy importante, pero lo más relevante es que por primera vez la Unión Europea camina hacia la unión fiscal, algo que era impensable hace muy pocos meses.
Javier Redondo, ¿estás de acuerdo con este análisis de Carlos?
Sí, yo sobre todo además con lo último, es verdad también en torno a las cantidades, pero es verdad que esto lo que hace es que al final estamos reduciendo la discusión a si los frugales y los manirrotos un poco, pero es que hay mucho más realmente en torno a la condicionalidad, en teoría debe haber y sería de buena voluntad que así lo fuera, convertir en Europa a Europa algo más que un mercado y entonces caminar hacia la armonía fiscal, ¿no? Y incluso más allá todavía hacia un presupuesto, si no conjunto, muy parecido. Entonces yo creo que este es el propósito porque además junto a los llamados frugales o mal llamados frugales hay otra suerte de propósitos y condiciones. A nosotros, a los del sur, a Italia, a España, nos ponen por unas condiciones económicas, pero a otros países les ponen unas condiciones que tienen que ver con el respeto del Estado de Derecho, con el respeto de determinadas leyes, de a su vez respeto al medio ambiente. Entonces yo creo que estas condiciones lo que hacen es, en cierto modo, aunque no nos lo pueda parecer inicialmente, armonizar Europa.
Yo le preguntaba antes a Pablo López que esto de los frugales, ¿qué era? Y me decía, no, es que estos son delgaditos, ahorran mucho y gastan poco. Holanda, fundamentalmente, los Países Bajos, Suecia, etcétera, etcétera. Fernando Rayón, en cualquier caso, en cualquier acuerdo que salga de aquí, con beneficiados y perjudicados, yo en lo que pienso ahora es qué tipo de acuerdo se va a alcanzar y cómo lo va a vender el gobierno español, porque esa va a ser otra.
Bueno, es que es la clave. Yo estoy de acuerdo con lo que decís de que es una ocasión para armonizar Europa, para que haya un acuerdo fiscal, que es muy importante, que no solo afecta a las personas, sino que afecta a las empresas que trabajan en los distintos sitios. Pero bueno, hace unos días ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional alemán referente a esas eurobonos que en su momento lanzó el Banco Central Europeo. Una sentencia que quita la razón al gobierno que había defendido, al gobierno alemán, naturalmente, que había defendido aquellas ayudas, ¿no? Alemania está empujando, igual que Francia, están advirtiendo de que hay riesgo de que fracase una cumbre y que eso no puede ser. Pero yo creo que nos fijamos mucho en Europa y nos fijamos poco en lo que eso influye en cada uno de los países, no solo ya esta sentencia de Alemania. Es decir, claro que va a influir en España, claro que va a influir. Cuando hablamos de esos primeros préstamos que iba a hacer la Unión Europea, bueno, en España ya se empezaban a repartir y a pelear las comunidades autónomas por esos fondos, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un segundo paso. Lo que exige al gobierno español es tomar una decisión sobre una serie de cuestiones que ya nos la están recordando en Europa. Es decir, nos están diciendo, ojo que ustedes no pueden derogar la reforma laboral, ojo que ustedes tienen que subir el IVA inmediatamente, ojo que van a tener que tocar las pensiones. Tema, bueno, complicadísimo en España, pues porque sabemos lo que ocurrió en el pasado con el gobierno de Zapatero. Claro que va a influir en el gobierno español, pero yo creo que de todas estas cosas siempre hay que sacar una oportunidad. A mí me parece mucho más interesante que los impuestos no suban y bajen cada vez que un gobierno necesita dinero, porque, bien, naturalmente eso se puede hacer, pero que respondan a un criterio, y un criterio que no es solo nuestro, sino de Europa. Porque cuando Europa da dinero, da a toda Europa, y hay unos fondos, y naturalmente esos fondos tienen que responder a una misma forma de entenderlo. Decís, hombre, es que hay unos países que ahorran mucho y que son muy delgaditos, y luego están los derrochadores del sur. No, pues eso se tiene que acabar. Si esto es un club donde somos todos iguales, pues naturalmente hay que funcionar con una misma política económica y monetaria en cada país.
Pero yo en cualquier caso, yo creo que no hay que darle tampoco mucha mayor importancia a este nivel de tensión que se produce habitualmente en Europa, prácticamente desde que se firmó el Tratado de Roma. Quiero decir, cuando hay cumbres importantes, se llega al límite porque los negociadores juegan todas sus cartas. Es decir, y máxime cuando estamos hablando de un presupuesto de la Unión Europea de más de 1 billón de euros que hay que repartir. Y además, no solamente se está discutiendo este fondo antipandemia, estos 750 mil millones de euros o 700.000, como quede al final. También hay que recordar que se está discutiendo el marco financiero plurianual. ¿Qué es eso? Pues el presupuesto de la Unión Europea entre el año 21 y el año 27. Por lo tanto, es que estamos en paralelo con unas discusiones muy importantes y son habituales. Es decir, no hay que sacar los pies del tiesto pensando, bueno, que es que la Unión Europea se va a romper. La Unión Europea es esto. Unos países defienden sus intereses y otros defienden los suyos. Lo que cualitativamente es importante es que por primera vez hay países como Holanda donde se arrogan un derecho que no tienen. Para hablar el señor Mark Rutte cuando habla de que no se puede cambiar la reforma laboral del Partido Popular de 2012. No le corresponde a él. Eso a quien le corresponde es a la Comisión Europea en el marco del semestre europeo, en el que dice a los gobiernos lo que tienen que hacer para mejorar su situación de la sostenibilidad de sus cuentas públicas, para crear más empleo, para aumentar la cohesión social, ese tipo de valores que tiene la Unión Europea. Es decir, no es de recibo que el presidente de un gobierno diga a otro lo que tiene que hacer en términos de mercado de trabajo. Es decir, porque a lo mejor se puede pensar que hay que cambiar la reforma laboral, pero para hacer otra reforma laboral mejor, no tiene por qué ser peor. Es decir, eso es un debate que tiene que hacer en el Parlamento español. Es decir, a mí me parece que yo creo que ha habido una cierta injerencia por parte de Holanda en los intereses españoles. Y lo que tenemos que plantearnos es por qué el gobierno no dice qué reforma laboral quiere hacer. Y ahí está el quid de la cuestión. Es decir, Pedro Sánchez tenía que haber ya dicho qué reforma laboral quiere hacer, porque no, lo que no puede ser es mantener un elevadísimo nivel de incertidumbre en las cancillerías europeas sobre España. Por lo tanto, yo creo que no hay que verlo en términos muy dramáticos, sino forma parte de la historia de la Unión Europea.
Javier Redondo, dice Carlos Sánchez que ya el gobierno español tendría que haber dicho qué clase de reforma laboral, incluso otras reformas, piensa abordar, pero igual el problema es que no le dejan decirlo.
¿Que no le dejan decirlo quién?
Pues su socio de gobierno.
Ah, eso es otra, claro, eso es por qué se lo piden en Europa y quién no le deja decirlo es el socio de gobierno, porque en teoría rompería o tensionaría la relación con este socio de gobierno, el propio gobierno. Antes de entrar en esto, que antes de entrar en la posición española, a mí sí me interesa insistir en recalcar lo que se está ventilando, porque es muy importante lo que dice Carlos. Estas tensiones existen siempre y han existido siempre desde la creación de la Unión Europea. Lo que ocurre es que cuando las abordamos desde esta perspectiva norte-sur, es que de alguna manera las versiones más populistas eurófobas han ganado o han puesto pie, han ganado un poquito de terreno, porque se intentan introducir también alguna suerte de tensiones artificiales. Cuando decimos o decíais que hablabais sobre los, Carlos, sobre los países delgaditos y que gastan poco, no es exactamente así. Si espontáneamente a más o menos las personas algo introducidas en el asunto, no a cualquier común de los mortales, nos pregunta cuáles son los países o las socialdemocracias más asentadas en Europa, al menos de esos cuatro países salen dos, que son Suecia y Dinamarca, pero sin duda Holanda también. Es decir, es gastar bien. Y ese gastar bien, lo que hace Rutte, que es verdad también lo que dice el otro Carlos Sánchez, respecto a que no es Rutte el que tiene que decir por dónde tienen que ir las políticas económicas de los estados, pero es verdad que hay una sensación de que no puede haber una Europa a la carta, que yo creo que es un poco la versión de Merkel. Merkel es más paternalista y dice, para reducir la incomodidad, bueno, vamos a hacer que todos estén a gusto y tranquilos, y a los del este les damos esto y a los del sur esto, para evitar que la eurofobia gane terreno. Y en ese sentido yo creo que estos cuatro países que lideran estos países látigo, pues han puesto pie en pared respecto de eso. Dice, no, esto ya se ha ido uno, pues esto es un club en el que tiene que regirse por unas normas que no hay que contentar a todos, sino a ser de alguna manera cumplirlas a rajatabla cada uno. Y ahora entramos en lo de España, me extiendo menos porque me he extendido en esto bastante. Es lo que ha comentado primero Fernando y después Carlos otra vez. Nos han pedido tres cosas y fundamentalmente IVA, pensiones y reforma laboral, y era el camino, el del IVA no, pero el camino de las pensiones había habido acuerdo con el Partido Socialista antes de llegar al poder. Es decir, la reforma de 2013, el Partido Socialista está de acuerdo y es Podemos el que se sale de ese acuerdo. Por lo tanto, la posición de Pedro Sánchez cambia una vez que tiene que contentar a sus socios de gobierno. Ese acuerdo sobre subir el 0,25 y apartarlo un poco de la subida del IPC. Y luego, sobre la reforma laboral, ahí es donde también topamos con los vaivenes del gobierno en relación con ella, porque se estaba hablando de derogarla. Por eso Calviño puso el grito en el cielo, porque en un momento tan delicado, tocar una fibra sensible de estos países del norte, frugales o como les queramos llamar, o látigo les podemos llamar, tocar esa fibra sensible pues fue realmente nocivo. Con lo cual yo vuelvo al origen del problema. El origen del problema es el sentido de la coalición.
Sí, hay una cosa, solamente medio segundo para matizar con esto que hablamos de los países frugales. Los cuatro países frugales tienen mayor nivel de gasto público que España. Es decir, yo no sé quién es el frugal, si España, o Holanda, Austria, Finlandia o Dinamarca. Es decir, todos tienen bastante más. No es que tengan unas décimas de respecto del PIB, sino que tienen 3, 4, 5, 6 puntos más de gasto público. Por lo tanto, yo no sé quién es el frugal. Aquí lo que está cuestionando es, digamos, si tú pides dinero, pues tiene que tener una cierta condicionalidad. Simplemente eso. Y yo creo que ahí el presidente del gobierno, el presidente Sánchez, se ha equivocado en su estrategia, porque lo que hacía Felipe González era aceptar cualquier tipo de condicionalidad a cambio de dinero. Y luego ya veríamos qué política económica lo haces. Quiero decir, tú primero coges el dinero,
y
luego ya veremos cómo hacemos la política económica. Y es lo que ha hecho habitualmente, lo hizo Aznar, lo hizo Felipe González, el propio Rajoy incluso lo hizo. Es decir, y yo no sé por qué se ha metido en esta batalla puramente ideológica, que además no tiene ningún sentido. Quiero decir, porque como bien decía Javier ahora, es que detrás de los países frugales hay partidos socialdemócratas. Es decir, países que están incluso a la izquierda muchas veces del Partido Socialista en muchos aspectos. Por lo tanto, yo creo que hay un problema de enfoque equivocado por parte del gobierno a la hora de afrontar tal esta negociación?
Fernando Rayón, ya para cerrar este asunto.
Vamos a ver, yo creo que estáis hablando sobre ese enfrentamiento norte-sur o como lo queráis llamar. Yo creo que ese enfrentamiento lo vemos dentro de España, entre los propios partidos políticos, lo vemos a veces en las comunidades autónomas, que unas reprochan a otras pues que gastan mucho dinero, que lo gastan mal. A mí eso no me asusta nada, ¿no? Sí creo que estos países, Holanda, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Austria, están planteando una cuestión decisiva, y es que, de acuerdo, nosotros gastamos mucho, Holanda tiene un IVA del 25% para todo, es decir, no hay libros, no hay cine, no hay subvenciones, ¿no? Entonces, claro, vosotros recordabais, son países que han aplicado políticas socialdemócratas, sí, pero tienen impuestos altos y naturalmente ahora...
Sí, que se puede financiar, vamos, esas políticas.
Quieren que esos impuestos se hagan ver y que no, por ejemplo, vayan a lugares donde pues hay un IVA reducido, semi-reducido, donde de repente se utilizan políticas, pues naturalmente, que convienen a cada gobierno. Entonces, a mí me parece, por supuesto, no estoy de acuerdo en Rutte, que lo han utilizado todos como un ariete, ¿verdad? Aunque, bueno, también habría que hablar del primer ministro sueco. Pero bueno, pero yo creo que lo que están intentando sencillamente es que haya un consenso de cara al futuro. Y a mí eso no me parece malo. Y la repercusión que tiene en España, bueno, pues en España hemos visto cómo, naturalmente, Unidas Podemos ha aprovechado pues cualquier situación que se planteaba para decir, pues no, lo primero de lo que hay que hablar es hacer una reforma laboral. Vemos que el Partido Socialista firma un acuerdo con Podemos y con Bildu, pues precisamente como primer punto, derogar la reforma laboral. Bueno, no es que a Nadia Calviño se levante con mal pie, es que estamos viendo que esas decisiones que a veces se hacen pues para conseguir unos votos en algo muy muy doméstico, esas decisiones afectan a todo y en este caso, como decís, a ese dinero que viene. Uh-huh. Yo creo que tiene que haber una madurez económica, es decir, de la misma forma que algún día los partidos políticos españoles pactarán una ley de educación y tendremos una ley de educación, espero, para 25, 50 o 100 años, tiene que haber un acuerdo en las cuestiones básicas económicas. Naturalmente que un gobierno de coalición impone sus... Pero de la misma forma que se llega a un acuerdo, tú tienes que decir, en este momento no podemos hacerlo. Por algo tan sencillo como que si nosotros no hacemos caso a eso, no vamos a recibir un dinero. Y los problemas aquí son el fondo, el tamaño del fondo, el dinero que vamos a recaudar, la diferencia entre lo que son préstamos y ayudas, y bueno, eso está ahí en juego, y el gobierno español, naturalmente, yo creo que esta vez va a tener que presionar y mucho a su socio de gobierno.
Javier Redondo, quería apuntar algo más. Javier.
Sí, que es muy interesante lo que ha explicado Carlos, que además lo he leído en el artículo de esta mañana que publica en el Confidencial, porque es verdad, España podría coger el dinero y luego implementar, y pone el ejemplo de Felipe González, luego implementar, ya veremos la manera en que se implementan esas reformas, porque hay distintas maneras de hacerlo y distintos plazos para hacerlo. Entonces, podía hacerlo así. Sin embargo, Pedro Sánchez se siente cómodo en la generación de una tensión binaria. ¿Por qué? Precisamente por el sometimiento de la coalición en esta confrontación respecto de es que nos quieren ahogar los países del norte. Yo también en la posición de estos países del norte o llamados países del norte veo una posición de protegerse a su vez de posiciones eurófobas. Es decir, Holanda tiene elecciones en 2021 y Rutte, lógicamente, quiere ganar terreno electoral a sus posiciones o a la derecha radical que puede amenazar parte de su electorado. Lo mismo pasa en Austria, y entonces adoptan una posición que también, en cierto modo, es de sobreactuación. Mientras que hacen ayuda a Alemania y Francia, implementen ayudas de Estado a las empresas o unas vías alternativas a las ayudas de Estado, porque la Unión Europea no ve bien y regula constantemente contra estas ayudas de Estado, que supone rescatar o ayudar a sectores concretos. ¿Pero cómo lo hacen Alemania y Francia? Pues vía indirecta, exenciones o bajadas de impuestos que puedan reflotar empresas propias. A eso también se niega España, porque estamos hablando sobre los impuestos a las rentas más altas. Entonces, tampoco da la sensación de que es que no nos conformamos con nada, o que la coalición tensiona cada discusión.
Bueno, veremos qué es lo que ocurre a partir de las 4 de la tarde, y es cuando vuelven a reunirse, pero ninguno de los tres veis riesgo de ruptura por este asunto, ¿no?
No, yo creo, además, pero hoy lo ha dicho la propia Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, es decir, la respuesta de los mercados podría ser muy dura, es decir, si ven que no hay acuerdo, probablemente hoy las primas de riesgo se ensancharían, y eso al final complicaría mucho más las cosas. Yo creo que va acuerdo. A mí me parece muy significativo, y está pasando un poco desapercibido en esta cumbre, es que históricamente, desde la cumbre de Niza, que es donde se plantea toda la gran reforma de la Unión Europea, del tratado, la Unión Europea era una cosa de dos, eran Francia y Alemania, que se ponían de acuerdo para seguir adelante. Es decir, en esta cumbre por primera vez estamos viendo que Francia y Alemania están en el mismo barco, también España e Italia, es decir, cuatro países que representan prácticamente más del 80% del PIB de la Unión Europea, pero como los pequeños países están jugando bien sus bazas y están llevando el asco a su sardina, o la sardina a su asco, como se quiera. Y eso me parece muy importante, porque significa que la Unión Europea está viva, es decir, que los que no son los grandes países los que deciden el futuro de los 400 y pico millones de habitantes de la Unión Europea. Eso me parece que es una buena señal. Es decir, estamos demasiado acostumbrados a que lo que se decidiera en Francia y en Alemania iba a ser para toda la región, y eso me parece muy, muy significativo.
Bueno, pues como les digo, vamos a estar muy atentos a lo que ocurra hoy en Bruselas. Vamos a seguir aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, pero va a ser después de una pequeña pausa.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres estar conectado a Internet en vacaciones? Wi-Fi Away te envía un Wi-Fi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue Internet fácil, rápido y portátil. wifiaway.es. Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas. En Fundación Avata de Ayuda al Accidentado trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionavata.org. fundacionavata.org. Estamos para ayudarte.
Thank you. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 9 de la mañana.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Ahora en tiempo de tertulia con Carlos Sánchez, Javier Redondo y Fernando Rayón. Enseguida estamos hablando de toda la actualidad de este día, pero antes actualizamos lo que les venimos contando desde las 7 de la mañana. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos, Pablo López?
Vamos hacia la cuarta jornada de cumbre europea en la que se negocia el plan de ayudas para reactivar la economía tras el COVID-19. A partir de las 4 de la tarde, los 27 esperan una nueva propuesta de Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, que pide a los jefes de Estado que abandonen la idea de una misión imposible y que hagan lo posible por alcanzar un acuerdo. El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, reconoce avances y dice estar contento con las reformas que conllevará la concesión de las ayudas, pero advierte que las negociaciones aún podrían fracasar. Unas negociaciones en las que España y sus aliados están rechazando las demandas que lidera Países Bajos. Las últimas declaraciones han sido las del ministro francés de Finanzas, que afirma que el futuro de la Unión Europea está en una encrucijada y que el acuerdo es posible y necesario. En la Crónica de Madrid nos trasladamos al Hospital 12 de Octubre, donde los médicos internos residentes arrancan su segunda semana de huelga indefinida. Unidad Móvil de Onda Madrid, Jesús Clemente, con la asistencia técnica de Ángel Silgo.
¿Qué tal? Buenos días. Casi un centenar de médicos residentes se concentran en el acceso principal de este hospital 12 de octubre, estrenando segunda semana de huelga, pero repitiendo idénticas demandas laborales. Lo hacen tras una infructuosa reunión el pasado viernes en la que los MIR reconocen cierto acercamiento, pero también que la Consejería de Sanidad rechazó la mayor. El convenio que proponen, así como la mayoría de las mejoras laborales, como acabar con las guardias de 31 horas. Cristian Vigil, médico residente del 12 de octubre.
Con las camas calientes, es decir, que cuando tengamos la oportunidad de descansar un poquito en las guardias no tengamos que compartir camas en las que han estado otros compañeros. Y queremos también ciertas medidas salariales, como recuperar nuestra paga extra, que es nuestro sueldo y que no recibimos desde hace años y que consideramos justo recuperar. Además de medidas formativas, como residentes en formación queremos tener tiempo para formarnos, para mejorar nuestros conocimientos y en definitiva mejorar la atención a los pacientes. Y en el sentido de la formación queremos también que haya más adjuntos, más contratos para médicos que han terminado la residencia, que también tienen una situación muy precaria a nivel laboral.
Peticiones que se escuchan, ya lo oyen desde las 8 de la mañana aquí en el Hospital 12 de Octubre, pero van a resonar con más fuerza aún en una hora, cuando estos residentes se unan a los casi 3.000 que se van a concentrar en una hora a las 10, como el pasado lunes, frente a la Consejería de Sanidad.
Y también destacamos una nueva reyerta que ha tenido lugar en Carabanchel alrededor de la 1:30 de la madrugada, en concreto en la calle José Garrido. Gema Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
La víctima es un joven de 25 años que presentaba una herida por arma blanca en hemitoras izquierdo. Los sanitarios de SAMUR Protección Civil le han estabilizado y le han trasladado con pronóstico grave al hospital 12 de octubre. Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de este suceso.
Y miramos ya el tráfico, cómo se circula por las carreteras de la región. Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora dificultad, eso sí, ya bastante más leve de entrada a la capital por la A5 a la altura de Navalcarnero. Además, retenciones ya en la salida de la capital por la A3 a la altura de Rivas y complicada la M40 en Carabanchel Alto y Villaverde en sentido A4.
Y nos interesamos también por cómo afecta el tráfico de la ciudad las obras para desmontar el escalestri de Joaquín Costa, que arranca en el día de hoy. Lo hacemos con Jesús Machuqui en el centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En principio, como los niveles de circulación son bajos en la zona, de momento el tráfico está siendo cómodo en general. Obviamente es importante destacar y recordar esos cortes y desvíos de tráfico que pueden darse en estos días en la zona y, por tanto, en la medida de lo posible, empezar a buscar recorridos alternativos. A esta hora los niveles de tráfico son muy bajos, como decíamos, tanto en el interior, en la M30 o en los principales movimientos de entrada y salida de la ciudad.
Y en cuanto al tiempo, nos espera un día caluroso, alerta amarilla en la región, con temperaturas que alcanzarán los 37 grados entre la 1 y las 7 de la tarde, que bajarán a los 34 en la sierra. Ahora mismo 23 grados en el centro, 22 en el sur y 18 en la sierra.
Las 9 y 5.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bueno, pues a esta hora de la mañana tenemos ya invitado. Estamos en línea con Enrique Osorio, que es consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Señor Osorio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, dígame una cosa, consejero. ¿Está en cuestión la enseñanza concertada, no solo en nuestra comunidad, sino en todo el país? ¿Teme la Comunidad de Madrid que la conocida como ley CELA pueda llegar a suponer un problema para la libertad de elección y acabar perjudicando a la enseñanza concertada?
Pues sinceramente yo creo que sería un contrasentido tan grande y algo tan anticuado que, en fin, a mí me parece que es un poco surrealista, ¿no?, esta campaña. Pero lo que ha sucedido en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España pues nos preocupa profundamente, porque independientemente de las declaraciones de la ministra Celá durante estos meses, del propio contenido de la ley Celá, que elimina el concepto de demanda social para perjudicar a la concertada, el que hayan incluido en ese documento tan importante, después de la tragedia que ha habido en España, después de 40.000 muertos, que en ese documento viertan su fobia hacia la concertada, a mí me parece muy preocupante, porque ahora la ley CELA va a tener el proceso de enmiendas y con los apoyos que tiene este gobierno, pues en fin, la ley solo puede ir a empeorar. Ese me preocupa sinceramente, porque que en ese documento, después de esta tragedia, ahí lo incluyan, ¿no?, que no participen de los fondos, que tal. Es tremendo, la verdad.
Pero fíjese, sin embargo, hemos conocido datos que hoy publica La Razón, y es que en 14 de los 21 distritos de Madrid los centros concertados absorben una mayor cantidad de alumnos. Teniendo en cuenta estos datos del proceso de selección para el próximo curso, ¿podríamos decir que se mantiene esa tendencia, señor Osorio?
Sí, evidentemente. Yo hago visita a centros públicos, centros concertados. Pues yo he ido a centros con un centro concertado donde el 53% de los alumnos eran inmigrantes, por ejemplo. O sea, que es que ese concepto que tienen ellos como de la educación concertada elitista y tal, es que esos datos que aparecen hoy en La Razón lo desbaratan totalmente. En Carabanchel, Latina, Moratalaz, Usera, Puente de Vallecas, hay más estudiantes de la concertada que estudiantes de la educación pública. Por tanto, no sé, es que es una, insisto, es que es una fobia tan antigua, tan debería estar alejada del debate del siglo XXI. Esto debe ser lo que los padres quieran para sus hijos.
Estudiantes y también profesores, porque en nuestra región, en nuestra comunidad, hay oposiciones aplazadas en secundaria, en primaria y en infantil el año que viene. Consejero, díganos, ¿va a haber más contratación de profesores para el próximo curso?
Sí, por una parte va a haber más contratación de profesores en circunstancias normales, en las circunstancias que planteamos el inicio del curso, porque hay previsto un crecimiento de 600 y además hay un plan de refuerzo que estamos esperando las solicitudes que nos hagan los centros educativos, pero ese plan de refuerzo va a conllevar la contratación de muchos profesores más. Y si desgraciadamente fuéramos a un escenario 2 donde habría que esponjar más las a los alumnos dentro de las aulas, pues también desdoblaríamos las aulas, y en ese caso hemos calculado sobre lo que nos han comentado los centros educativos que serían unos 3.500. Y por otra parte, otro asunto importante es que este año había oposiciones a profesores de secundaria y desgraciadamente por el COVID pues hubo que posponerlas al año que viene. El año que viene había oposiciones de primaria. Nosotros lo que preferíamos es que hubiera las de primaria y las de secundaria, porque esas son plazas de profesores que actualmente son interinos que consolidan un empleo fijo. Y nosotros estábamos dispuestos a correr el esfuerzo enorme que suponía en un mismo año convocar dos. Ya las de secundaria son 2.900 plazas. Por eso, porque consolidaran empleo cuanto antes. El problema que ha surgido es que el resto de comunidades autónomas no va a asumir ese reto y están planteando posponerlas de primaria al año siguiente, al año 22. O sea, en el año 21 secundaria, en el año 22 primaria. Entonces eso tiene el problema de que en Madrid habría un enorme efecto llamada, de que muchos profesores interinos de otras regiones acudirían a estas oposiciones. Y eso generaría pues que al final tuvieran menos oportunidades los profesores interinos de la educación madrileña. Y por eso hemos pensado que aunque nosotros queríamos hacerlo de la otra manera, si al final por intentar hacer bien las cosas las hacemos peor, pues no las hacemos. Así que hemos pensado que el año que viene sean las de secundaria, esas 2.900 plazas, y que el año siguiente sean las de primaria.
Bueno, pues ahí quedan esas plazas y esas oposiciones en Madrid en los próximos años. Tanto los docentes como las familias, como los propios escolares, de cara al próximo curso escolar, con todo ese alumnado, con ese todo profesorado, necesitan certezas y garantías. ¿Es posible planificar una vuelta segura a las aulas madrileñas?
Bueno, la incertidumbre la tenemos todos. Lógicamente, el virus está actuando de una manera imprevisible desde el primer momento y, por tanto, incertidumbre las tenemos todos. Nosotros lo que hemos intentado es, primero, organizar un inicio de curso lo más parecido al inicio del curso anterior, que sería lo mejor para todo y lo que querrían las familias, los alumnos y los docentes. Pero como no somos ingenuos, el virus podría evolucionar a peor, Dios quiera que no. Pero si evolucionara, hemos previsto otros dos escenarios. Un segundo escenario donde, como he contado antes, se esponjan más los alumnos dentro de las aulas y los mayores, los de secundaria y bachillerato, alternarían la educación presencial con la educación a distancia, e incluso un tercer escenario que, en caso de que hubiera confinamiento, pues todo sería mediante educación a distancia, aplicaríamos todo lo que aprendimos el año pasado de cómo debe funcionar esa educación y toda la inversión en tecnología que hemos hecho y que vamos a hacer. Pero nosotros deseamos que el escenario primero sea el que funcione a lo largo de todo el curso y que volvamos a la normalidad educativa por el bien de la educación y de las familias también.
Bueno, nos acompaña también en este estudio Felipe Serrano, el responsable de informativos de Onda Madrid. Felipe.
Buenos días, señor Osorio.
Hola, buenos días.
Quería saber, ¿los centros educativos tienen ya las instrucciones? ¿Los padres se van a ir de vacaciones tranquilos sabiendo un poco, dentro de esa incertidumbre que relataba usted, qué es lo que pueden hacer en la primera semana de septiembre? Esa es la primera cuestión. Y luego la segunda, hay un recurso que ha planteado Comisiones Obreras contra las instrucciones de la Consejería en los centros docentes. ¿Se adaptan esas instrucciones a lo que han establecido tanto el Ministerio de Sanidad como el de Educación?
Bueno, tranquilidad en los términos que he dicho. Es decir, hemos previsto todos los escenarios, los docentes demostraron en el mes de marzo cómo son capaces de adaptarse y las familias también, y en esos términos iremos con tranquilidad todos. Pero, bueno, la situación es la que es. Respecto a las instrucciones, sí, hemos dictado ya las instrucciones, fueron el viernes de la pasada semana, no, el del anterior, y están enviadas a los centros educativos. Esas instrucciones relatan esto que he contado, de estos escenarios, y además establecen las medidas de seguridad, higiene y sanitarias que prevé el Real Decreto Ley 21/20 del Estado, y también un documento que nos mandaron conjunto del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Educación, que es un documento muy completo que abarca todo el tema higiénico-sanitario. Y eso está enviado a los centros y es un esfuerzo para ellos, yo lo comprendo, porque todos los años tenían que preparar un inicio del curso con unas reglas, y aquí hay un inicio del curso con unas reglas, pero tienen la posibilidad de que se alteren a mitad de curso, y eso para ellos supondrá pues un esfuerzo enorme que se lo agradecemos en el caso, pues se lo agradecemos mucho. El recurso, pues sinceramente, nos hemos adaptado totalmente al Real Decreto Ley, nos hemos adaptado a ese documento conjunto del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Educación, que es un documento pues sinceramente muy completo y vamos, que establece todas las medidas de seguridad e higiene, y por tanto pensamos que el recurso no tendrá opción de prosperar.
Nos ha contado, señor Osorio, esas novedades que se preparan en cuanto a las oposiciones de maestros y de profesores aquí en la Comunidad de Madrid, pero la semana pasada la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunciaba en Telemadrid una revolución, ella decía que era una auténtica revolución en la formación profesional para de cara al próximo mes de septiembre. ¿En qué va a consistir exactamente esa revolución?
Pues sí, la presidenta, desde que la campaña electoral pues se aproximó mucho al mundo de la formación profesional y bueno, y tuvo la responsabilidad sobre sí, ¿no?, de que podía llegar a ser presidente y por tanto gobernar y tomar decisiones, pues vio que en Madrid, en España, pues tenemos una proporción de alumnos de formación profesional muy reducida con respecto a otros países y que, por ejemplo, en Alemania los puestos que se consiguen tras la formación profesional son muy prestigiados, tienen salarios elevados. Y por tanto ella desde el principio quiso que revolucionáramos y transformáramos la formación profesional. Entonces, además ha coincidido que, por ser justo totalmente, que el Ministerio de Educación pues ha planteado también un plan de formación profesional y vamos a aplicar ambos planes, ¿no? Entonces la idea es que el próximo curso habrá 7.000 plazas más, es decir, ahora en septiembre, de formación profesional. Eso es crecer un 7%. En Madrid hay 100.000 alumnos de formación profesional. El año pasado fue el año récord de número de alumnos de la AFP, pero tenemos que crecer mucho para compararnos con otros países europeos y creceríamos un 7%, todo ajustado a las necesidades de la industria y el comercio. Aquí lo importante es que sean estudios que conduzcan luego a un trabajo. Luego vamos a crear un centro específico de educación a distancia que nos permitiría duplicar el número de alumnos a educación a distancia. Eso es importante porque en formación profesional también hay alumnos que son adultos, así que esto contribuye a que esa formación profesional sea a lo largo de toda la vida. Luego vamos a seguir fomentando el emprendimiento, que es un proyecto en la Comunidad de Madrid ha sido pionera, ahora el Ministerio también quiere que se avance, y consiste en que los alumnos de la formación profesional tengan una experiencia de creación de empresa a lo largo de sus estudios para que cuando acaben, pues no descarten la posibilidad de crear una empresa. Así que vamos a poner 54 nuevas aulas de emprendimiento. También vamos a sustituir aulas por centros de tecnología aplicada en la FP, 30. Vamos a formar 3.500 profesores en digitalización porque el mundo va hacia la digitalización y por tanto los profesores de formación profesional tienen que estar muy avanzados en esa materia para poder enseñar a sus alumnos. También vamos a promover la FP dual porque es la que tiene una mayor empleabilidad. Los alumnos de la FP dual en un 80% consiguen rápidamente un empleo, así que vamos a crear un sello de empresa Dual Madrid, en fin, y muchas medidas más porque son 7 ejes, 30 y más de 30 medidas, en fin. Como digo, queremos transformar y queremos revitalizar la formación profesional porque es muy importante. Las empresas muchas veces quieren obtener personal formado en determinadas técnicas y no lo encuentran, así que es importante que lo consigan, y también por el objetivo de la presidenta de que los jóvenes se puedan emancipar cuanto antes porque la FP les da una posibilidad, como digo, de integrarse rápido en el mercado laboral.
Todo eso necesita financiación. ¿De dónde va a salir? ¿De esos 2.000 millones de euros que el Gobierno central tiene previsto aportar a la educación de la Comunidad de Madrid?
Sí, una parte sí, porque dos, por ejemplo, de las medidas que incluimos en las 30 medidas del plan de reactivación de la Comunidad de Madrid son de FP, la creación de ese centro que va a ser en Alcorcón, el antiguo Instituto Ignacio Yacuría de formación profesional a distancia, y todas estas labores que he dicho de potenciar el entendimiento en los alumnos de formación profesional. Eso está en el plan de reactivación por el COVID, por tanto va a recibir fondos. Vamos a tener también fondos del presupuesto de la Comunidad de Madrid y fondos de los que se pactaron el pasado viernes en la conferencia sectorial con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, a quien agradezco esa medida.
Otra de las batallas educativas que tiene pendiente la Comunidad de Madrid está relacionada con las pruebas de la EBAU, tan reciente que tenemos los resultados con ese 92% de aprobados. ¿Qué pasos va a dar la Comunidad de Madrid para tratar de conseguir, como dijo la presidenta, una EBAU única en toda España? ¿Y por qué perjudica ahora el sistema tal y como está planteado a los alumnos madrileños?
Pues porque tradicionalmente se ha considerado que cada comunidad no está unificada las pruebas de la EBAU en España, por tanto hay criterios diferentes en unas comunidades y otras, pero al final el sistema educativo español es único y por tanto un título obtenido en cualquier otra comunidad autónoma en la EBAU le permite a un alumno competir por un puesto en una universidad de Madrid, lo cual está muy bien. Pues nosotros nos parece muy bien que vengan aquí alumnos de otras comunidades o que madrileños vayan a otras. Pero claro, si se le ha evaluado de una manera más laxa a ese alumno, tanto durante el bachillerato como en la EBAU, pues al final el estudiante madrileño, que aquí se le ha aplicado criterios de mayor esfuerzo y exigencia, pues se ve perjudicado. Desgraciadamente la ley CELA no prevé que la prueba de la EBAU sea única en toda España, y nosotros pues en el terreno político intentaremos hacer todo lo posible para que eso se consiga, porque yo creo que es algo razonable. Si tenemos un sistema único en España educativo, en una prueba tan importante como en la EBAU no puede haber criterios tan diferentes en unas comunidades respecto a otras, que es un clamor que todo el mundo sabe, que hay alumnos de otras comunidades que obtienen notas mucho más altas que en Madrid, y no es precisamente por los méritos.
Y siguiendo con la EBAU, el viernes conocíamos los resultados de esa prueba. Aprobaron un 92% de esos 36.500 alumnos que presentaron algo menos que el año pasado. ¿En qué medida las excepciones, las excepcionales circunstancias de la pandemia han influido o han afectado a esa prueba?
Hombre, yo creo que han afectado en el sentido de que se les lanzó a los docentes algo que, bueno, de que no hacía falta probablemente decírselo, porque ellos pues ya saben todo lo que ha sucedido, y ellos cuando evalúan, evalúan con justicia. Pero había un mensaje claro que teníamos todos, que era que ningún alumno se viera perjudicado por el COVID-19 en sus estudios. Entonces yo creo que los docentes, tanto a la hora de evaluar segundo de bachillerato, como luego a la hora de evaluar la EBAU, lo han tenido en cuenta. En la EBAU se hizo más sencillo el examen que otras veces, porque normalmente tienen que elegir una opción A, una opción B y responder a todas las preguntas de la opción A o B, y este año se ha permitido que pudieran elegir los alumnos algunas preguntas de la A y otras de la B, para conseguir que todas las preguntas que contestaran las hubiesen, digamos, estudiado con mediante educación presencial. Por tanto, yo creo que los docentes, como debía hacerse, han sido flexibles a la hora de evaluar, y pues es el motivo de que haya habido más alumnos que se hayan examinado de EBAU. Y también puede ser el motivo de que este año ha habido un 92% de aprobados, mientras que el año pasado hubo un 93%, es decir, ha habido 7.000 alumnos más que se han presentado, que han pasado de segundo de bachiller, y por tanto en la EBAU ha sido un poco menor el índice de aprobados, pero comparado con el mayor número de gente que se ha examinado, indica también que se ha sido flexible, como debía ser.
Hay más preocupaciones en torno a la educación en Madrid. Más de 50.000 alumnos tienen necesidades especiales de aprendizaje. La mayoría de ellos acude a centros ordinarios, pero hay otros que van a centros específicos de educación especial. ¿Hay preocupación, señor Osorio, entre algunos padres y docentes? ¿Peligran estos centros?
Pues volvemos a lo mismo, es decir, la ministra en sede parlamentaria en el Senado dijo claramente que lo que pretenden es que esos centros, que ahora son centros que acogen alumnos, a la larga se conviertan en centros de referencia y de apoyo a los centros ordinarios, y todos los alumnos estarían en centros ordinarios. Por otra parte, la LOLOE en estos momentos dice que en un plazo de 10 años esos centros se convertirán en eso, en centros de referencia, centros de apoyo a la educación ordinaria. En la Comisión de Reconstrucción Económica y Social de España también han metido una frase hablando de la segregación social, de la segregación por capacidades, que cuando ellos hablan de eso se están refiriendo a este tema, con lo cual no se han olvidado tampoco de este tema en ese documento. Yo, de verdad, que es un debate también inútil, porque en Madrid tenemos 50.000 alumnos, como ha dicho muy bien, con necesidades del aprendizaje, y de ellos 45.000 van a colegios ordinarios con apoyos. Y los 5.000 que sus familias consideran que donde se van a desarrollar mejor es en un centro de educación especial, van a un centro de educación especial. Y yo creo que ese es el modelo que debe ser, porque integrar a todos los alumnos de educación especial en centros ordinarios, pues probablemente lo que conseguiríamos es segregar a esos alumnos y que esos alumnos se integren peor en la sociedad. Y además, es que te lo dicen los padres de los alumnos que llevan a sus hijos a los centros de educación especial. Insisto, yo creo que es otro debate estéril. Todos queremos, y los padres también, que nuestros hijos fueran a centros ordinarios. Pero si hay padres que consideran que su hijo, donde se va a desarrollar mejor, es un centro de educación especial, ¿por qué vamos a suprimir los centros de educación especial?
Antes de ser consejero de Educación y de Juventud, lo fue usted también durante, creo que tres, cuatro años de Hacienda. Imagino que por estas fechas, si fuera consejero de Hacienda, ya estaría con la calculadora en la mano. La presidenta Díaz Ayuso quiere presentar unos nuevos presupuestos en otoño. Como bien sabe, para que salgan adelante, Vox ya ha exigido un adelgazamiento de la Administración, recortando incluso alguna consejería. Previsiblemente habrá una crisis del gobierno a la vuelta de las vacaciones de verano. ¿Ve posible, con todos estos condicionantes, que la Comunidad de Madrid pueda tener unas nuevas cuentas en 2021?
Bueno, yo creo que sí. En el año, cuando yo me nombraron consejero de Economía y Hacienda en el año 2012, yo llegué aquí y había que bajar el presupuesto en 2.400 millones de euros porque estábamos en plena crisis, los ingresos que nos comunicaba el Estado del sistema de financiación eran terribles por esa crisis que estaba sucediendo, y se bajaron 2.400 millones con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. O sea que, en fin, todo es posible. Yo confío que sí, que se pueda elaborar un presupuesto, que sea pacte también con la fuerza que nos apoya en la Asamblea, que es Vox, y confío que sí se podrá hacer. Va a ser complicado también porque probablemente el escenario presupuestario del año 2021 va a ser muy malo, porque si se prevé una caída del PIB del 10, del 12%, pues eso implicará una bajada muy importante del IRPF, del IVA, y al final la Comunidad de Madrid vive de ese sistema de financiación, también de otros ingresos, pero bueno, el IRPF y el IVA son sustanciales, y si el IRPF y IVA bajan en esa proporción, va a ser un presupuesto muy complicado, pero bueno, estoy seguro que conseguiremos armarlo.
Y apelando a esa condición que resaltaba Felipe de consejero también de Juventud, para que los jóvenes puedan emanciparse, necesitan poder acceder a una vivienda. ¿Qué está haciendo o qué tiene previsto hacer el gobierno regional para dar respuesta a esa demanda de vivienda de alquiler para los más jóvenes?
Precisamente hace dos semanas nos reunimos con el consejero de Administración de Vivienda y Administración Local, con David Pérez, y pues para eso, para exponerle desde los problemas de la juventud, pues el de vivienda, que es fundamental, tanto la vivienda en propiedad como la vivienda en alquiler. Creamos una comisión para estar permanentemente unidos de estas dos consejerías en esa materia, porque aquí está el Consejo de la Juventud, que es un instrumento por el cual los jóvenes nos trasladan sus preocupaciones. Y también el consejero de Vivienda planteó que existe actualmente un plan Alquila de la Comunidad de Madrid, pues crear un plan Alquila especialmente dedicado a los jóvenes. Por otra parte, él está desarrollando un proyecto del programa electoral de Isabel Díaz Ayuso, que es el plan Vive Madrid, que consiste en utilizar suelos públicos de la Comunidad de Madrid para que se puedan construir viviendas en alquiler, cuyos beneficiarios serán fundamentalmente jóvenes. Es una cifra importante porque me parece recordar que eran 15.000 para esta legislatura y 25.000 para dos legislaturas. Eso, yo creo, además, la Comunidad de Madrid va a promover la venta de suelo, porque algo que incide de una manera muy negativa en el precio del alquiler y en el precio de la vivienda, pues es lo que hizo, por ejemplo, el gobierno de Carmena en la legislatura pasada, y es impedir que se construyera, ¿no? Así que entre unas medidas y otras, pues nosotros vamos a hacer todo lo posible, porque la presidenta, para ella, la emancipación de los jóvenes pues es muy importante, y vamos a hacer todo lo que sea posible.
Enrique Osorio, consejero de Educación, también de Juventud, como ha quedado claro en esta entrevista. Gracias, sí, por dedicarnos su tiempo aquí en Buenos Días Madrid de Onda Madrid, y un saludo.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.
Felipe Serrano, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Carlos.
Hasta luego,
adiós.
Bueno, pues esta ha sido nuestra entrevista hoy con Enrique Osorio, con el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, que ha hecho anuncios importantes que ahora me gustaría comentar pues con Carlos Sánchez, con Javier Redondo y con Fernando Rayón. El primero de ellos, esas oposiciones de profesores y maestros que aquí en Madrid van a salir adelante, los de primaria y de secundaria, en el año 21 y el año 22, anuncio importante el que ha hecho aquí el consejero de Sanidad. Bueno, de Educación.
Sí, antes hablábamos de la Unión Europea y de la cumbre que se está celebrando todavía en Bruselas. En los informes anuales que hace en el semestre europeo, en el marco del semestre europeo, Bruselas a España, siempre llama la atención sobre la enorme precariedad en el mundo laboral, en el trabajo. Y una de las cosas más singulares es que hasta los años 2006, 2008, quien era realmente tenía mucho nivel de precariedad más era el sector privado. Ahí había mucho trabajo temporal y a tiempo parcial en el sector privado. Prácticamente en los últimos 10, 12, 14 años está ocurriendo exactamente lo contrario. La administración es donde está realmente ahí polarizado todo el empleo precario. A mí me parece que todo lo que sea hacer oposiciones para hacer estable el puesto de trabajo en funciones vitales y esenciales para la comunidad, como la educación o la sanidad, creo que va en la buena dirección. Otra cosa es que uno ya tiene cierta experiencia en esto, es bastante escéptico. Es decir, ha oído muchas veces decir que vamos a hacer oposiciones para hacer fijos, para hacer el puesto de trabajo estable, tanto en la sanidad como en la educación, y luego cuando ve las estadísticas con 3, 4, 5 años, pues ve que no se ha avanzado muy poco. Desgraciadamente eso es un problema y esperemos que se cumpla.
Javier Redondo.
Bien, bueno, pues de acuerdo a lo que dice Carlos, que es verdad que hay que anunciarlo y luego hacerlo, a mí es verdad, creo que sí es necesario, además, como dice Carlos, estabilizar, y es la mejor manera de estabilizar a los docentes, la convocatoria de oposiciones, y es verdad que me deja la duda de la aparente contradicción respecto de lo que luego también se expone en otros momentos de la entrevista, es decir, se alternan los años para evitar el efecto llamada. Y yo creo que si de lo que se trata es de homogeneizar la selectividad, la EBAU, también a lo mejor hay que ir tendiendo a homogeneizar de alguna manera las oposiciones. Entonces no puedes querer homogeneizar la EBAU, pero a la vez tratar de evitar el efecto llamada, que lo puedo entender en un momento que si solo convoca Madrid, es verdad que los que se han preparado en Madrid, pues lógicamente tienen que competir con el resto de opositores y del resto de España. Pero también hay que armonizar los discursos respecto de qué tipo de educación queremos. Si queremos una educación que cada vez se parezca más a un Estado que no puede ser jacobino, indudablemente, que es descentralizado, pero que tiene que tener elementos comunes, también debemos desterrar algunos matices del discurso. Y luego sí me ha llamado la atención un par de cosas, pero que hable ahora Fernando y si acaso después meto baza otra vez, porque es de otro asunto.
De acuerdo, pues nada, Fernando, es tu turno.
Vamos a ver, yo creo que hay un tema importante y que se ha tocado en la entrevista, que es la formación profesional. En España ha habido muy buena formación profesional, pero precisamente en parte, no solo, por la precariedad y porque no ha habido una renovación de los profesores, ha caído, pues no sé, en una situación lamentable, ¿no? Yo creo que lo que facilita precisamente estas oposiciones a las que aludíais es que dar una estabilidad, una tranquilidad a esa educación que no es que esté tocada en España, es que es la que va en alza en toda Europa y también en todo el mundo, y hay puestos de trabajo y hay salidas profesionales que a veces pues la titulitis universitaria pues no llega a ellas, ¿no? A mí me parece muy interesante, pero vamos, no hablo ya solo de la Comunidad de Madrid, yo creo que hay comunidades autónomas donde hay nuevos trabajos, donde incluso nuestra profesión periodística lo hemos visto, como hay situándose en los medios de comunicación gente que bueno, pues cuestiones informáticas, cuestiones de diseño, cuestiones relacionadas con las imprentas, es decir, que son necesarias y que han estado en una especie de limbo durante los últimos años. Y sí, la verdad es que las oposiciones pueden ayudar a eso, a dar una estabilidad a los profesores y también a formar un cuerpo de profesores que ya digo que lo hubo en el pasado, pero que ahora es necesario. Y respecto a otra de las cuestiones que ha hablado pues en la entrevista, hombre, la concertada, pues no hay más que ver los datos que da La Razón y los datos pues que se han manejado incluso en sede parlamentaria, pues para darse cuenta de que, bueno, se puede hacer mucha ideología de la educación y así nos va, pero yo creo que estamos ahora en otra fase y que las necesidades de los alumnos, de los padres, de las familias y sobre todo de la sociedad y también del país, pues van por otro lado.
Pues Javier, cuéntanos.
Bueno, pues fíjate que era lo que ha dicho Fernando en la primera parte de su intervención. Yo creo que lo realmente importante de la entrevista con el consejero es que Madrid se puede poner a la vanguardia de lo que es revitalizar la FP. Y me parece fundamental revitalizar la FP dotándole del prestigio necesario y, por lo tanto, consolidando profesores preparados para la formación profesional. Porque yo creo que de la crisis que viene también saldremos con un fortalecimiento de la FP en el sentido de que vamos a necesitar nuevos trabajos y trabajos cualificados, pero más próximos a manuales que los que propiamente preparan las universidades. Por lo tanto, yo creo que el anuncio más importante es eso, haber girado la entrevista y las declaraciones del consejero en torno a lo que debe ser la FP. Eso puede convertir en un proyecto de vanguardia a la Comunidad de Madrid. Y lo segundo, respecto de la educación concertada, es que creo, dice el consejero, que es que lo ven como elitista los críticos, ¿no? O el gobierno cuando ha hecho este proyecto de ley CELA. No es verdad que lo vean así. Lo que ocurre es que lo que no pueden decir es que la educación concertada es menos controlable que la pública. Y como no pueden decir eso, tienen que acudir al discurso más facilón, que es decir que es elitista. Pero en el fondo es que está un poquito, no del todo, pero un poquito más apartado de las manos del control político. Esa es la razón. O sea, no es que, aunque digan que es porque es elitista o aduzcan esos argumentos, no es verdad, porque efectivamente, como ha dicho el consejero, ha dado los porcentajes y ha mostrado quién estudia en la educación concertada, que son las clases medias y nuevas clases medias, o que tratan de incorporarse a ese espectro de clases medias.
Bueno, esa entrevista con el consejero de Educación, con Enrique Osorio, que nos está dando tema de conversación aquí en Buenos Días Madrid y que va a dar mucho de qué hablar seguro a lo largo de este lunes. Una pausa y regresamos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasan 7 minutos de las 9 y media de la mañana y aquí seguimos en tertulia con Carlos Sánchez, con Javier Redondo y con Fernando Rayón. Ahora me gustaría comentar con vosotros algunas encuestas. Hay una que hoy se publica en La Razón que dice que el PSOE lograría entre 110 y 112 escaños, el Partido Popular entre 108 y 110 y que de nuevo los nacionalistas tendrían la llave de la Moncloa. Eso sí, en porcentaje de voto el PSOE volvería a ganar al Partido Popular. Carlos, esto no se parece, ¿no?, a una encuesta del CIS.
No, yo creo que la encuesta del CIS ha quedado superada por los acontecimientos de sus repetidos errores. Yo creo que no hay que darle más vueltas. Es decir, el CIS se ha convertido en un páramo intelectual. Quiere decir, el presidente del CIS lo ha convertido en un cortijo ideológico y yo creo que es una pena porque es una institución del Estado. Y que yo siempre he pensado que el CIS, en contra de la mayoría, siempre he pensado que el CIS no debería hacer encuestas de carácter político. Es decir, yo creo que el CIS nació en unas circunstancias cuando todavía los institutos demoscópicos privados eran muy incipientes en la España, porque obviamente en el franquismo no había elecciones y por lo tanto la importancia de los institutos demoscópicos era muy 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 pequeña y el CIS tuvo una presencia relevante en los primeros años de la transición. Pero una vez que hay muchos institutos privados que hacen encuestas, creo que el CIS no tiene ningún sentido que diga a quién va a votar los españoles. Es decir, el CIS está para saber qué piensan los españoles sobre lo que hablábamos anteriormente, la educación, sobre la sanidad, los hábitos de consumo, qué opinión tiene sobre las instituciones. Muchas cosas hay que preguntar a los españoles, pero desde luego hacer encuestas políticas creo que no corresponde a un organismo que es de carácter público y que su presidente depende del Consejo de Ministros. Y dicho esto, creo que las encuestas, cuando quedan tanto para las próximas elecciones, tienen muy poca relevancia. Solamente sí que hay una tendencia clara que se ha visto en Galicia y en el País Vasco. Es que los partidos, digamos, que surgieron del 15M, es decir, toda esa renovación de la política, están perdiendo fuelle, están perdiendo fuerza y que la opinión pública ahora mismo, sobre todo después de la pandemia, está reforzando la idea de que queremos líderes consistentes, sólidos y que no hagan de la política un juego maquiavélico.
Bueno, hay otro detalle también en esta encuesta que apunta hacia elecciones gallegas y vascas, a lo que hemos visto, y es que Unidas Podemos se deja más de 697.000 votos con respecto a las pasadas generales. Javier, ¿qué análisis te suscita?
Bueno, que es una de las razones quizás por la que Sánchez tampoco quiera romper la coalición, porque sabía que de abril a noviembre podría rascar 1 millón, pero que todavía le queda 1 millón. Lo que a lo mejor no está en los planes es que mientras Sánchez también se puede ir dejando pelos en la gatera. Vamos a ver, yo lo que creo en las tendencias, como dice Carlos, ahora mismo, como estamos acostumbrados a decir y es en lugar común, es una foto fija del momento, pero es verdad que ya las distintas encuestas apuntan a ese desgaste de la coalición de gobierno y a un repunte del Partido Popular, o sea que se apunta una tendencia. Luego, hasta que sea el momento de votar, que queda mucho, pues pueden pasar muchísimas cosas, incluso que ahora que la opinión pública va muy rápido en sus vaivenes, pues incluso que pueda producirse una tendencia inversa. Es decir, no sabemos lo que va a pasar. En función de la tendencia que hay ahora, claro, lo que podemos decir o lo que nos puede salir decir es que la pandemia pasa factura al final al gobierno de coalición. Pero yo iría en ese sentido, si lo que hay es que interpretar esta tendencia que muestran algunas encuestas, excepto la del CIS, porque bueno, la del CIS ya no es digna de comentar, como ha dicho Carlos, si hay que comentar lo que nos están diciendo en este momento las encuestas, yo más que pasar, que esté generando cierto efecto la gestión de la pandemia, lo que pasa factura es que la pandemia mostró lo que previamente era ese gobierno, que para mí es mucho más importante y de fondo. La pandemia, de alguna manera, desnuda la naturaleza de ese gobierno y, por lo tanto, sí muestra las carencias de un gobierno y eso se refleja en esta foto fija de este momento concreto que son las encuestas que se están haciendo.
Bueno, Fernando, ¿qué te parece a ti?
Bueno, vamos a ver, la encuesta de La Razón pues dibuja algo que ya se había... que había aparecido antes de las elecciones gallegas y vascas, ¿no? Y era que, pues que había casi un empate técnico. A ver, yo creo que lo que hemos visto en Galicia y en el País Vasco es algo muy distinto a lo que decían las encuestas. Aunque anunciaran que el BNG pues iba a ser el partido de la oposición en Galicia, pues bueno, hasta que no lo hemos visto, pero no anunciaban, por ejemplo, la desaparición de Podemos, de Unidas Podemos en Marea en Galicia, ¿no? Eso ha sido un golpe fuerte. ¿Puede ser un efecto previo, como dice Javier, a ese gobierno de coalición? Bueno, yo creo que la estrategia de Pedro Sánchez con el gobierno de coalición es acertada a la vista de que se está zampando a Podemos, está recuperando sus votantes, ¿no? Uh-huh. Eso es un hecho. En el País Vasco lo mismo, de haber sido el partido más votado en las elecciones, Unidas Podemos, pues ahora pues es un partido pues que no sé si es el tercero o cuarto, ¿no? Uh-huh. A ver, eso es lo que reflejan las encuestas, las tendencias de siempre, ¿no? No la del CIS, que no voy a volver a hablar del CIS. Pero sí me parece interesante que esa tendencia pueda ser luego retomada en función de cosas muy coyunturales. Yo creo que estamos viviendo, no solo por la pandemia, que eso naturalmente que pasará factura, sino estamos viviendo una política muy a corto plazo, y eso no es malo. Entonces, influye mucho en los votos, ¿no? Yo creo, quiero quedarme con que lo que hemos visto tanto en el País Vasco como en Cataluña tiene que ver también con el liderazgo. Es decir, yo creo que el liderazgo de Pontón en el Benegas es muy interesante. Mira al futuro, no es un líder como Beiras, que, bueno, pues que es de otra época. Y lo mismo Bildu, que ha tenido un magnífico resultado en el País Vasco y que, bueno, pues tiene una candidata que nadie conoce pero que no es Otegi, y no es Otegi, que también pues tiene sus anclajes en el pasado. Bueno, creo que el liderazgo de cara al futuro es interesante, y cuando ese liderazgo se resquebraja, en el caso de Pablo Iglesias, bueno, pues el golpe es muy notable, ¿no? Entonces, bueno, esto lo digo también por el Partido Popular, que, bueno, pues ahora que se cumple dos años, creo, de la llegada de Pablo Casado, bueno pues está ahí Pablo Casado luchando por ese liderazgo. Me parece interesante estas reflexiones más que el análisis un poco cuantitativo. Entonces, en ese sentido, Pedro Sánchez, que no ha tenido buen resultado ni en Galicia ni en el País Vasco, bueno, sin embargo, como comentabais, ha conseguido recuperar unos votos. ¿Esa es la estrategia que le vale? Yo pienso que no. Creo que vamos a un escenario donde los liderazgos son interesantes, y vamos a ver si los, en este tiempo que queda muchos años de gobierno, y que hay situaciones en las que se visualiza lo importante que es que haya un líder que cree opinión, que defienda las instituciones, que mire el futuro, pues pueda aportar. Y a mí eso me parece bueno. Siempre me ha parecido bueno, no es que crea en los líderes carismáticos, pero también me parece que es fundamental tener a alguien en quien confiar.
Bueno, y una encuesta. Os voy a pedir un titular nada más a cada uno de vosotros. Esquerra ganaría las elecciones en Cataluña, 34-35 escaños por delante de Junts per Cat, 29-30, y Vox entraría por primera vez en el Parlament con entre 5 y 6 escaños. Encuesta de GESOP en el periódico. Carlos.
Lo que sabemos es que a Esquerra las encuestas siempre le dan muy buenos resultados, y a Junts per Cat le dan malos resultados, y luego en la realidad ocurre lo contrario.
¿Y lo de Vox, Javier Redondo?
Bueno, yo iba a decir el mismo titular que Carlos respecto de eso. Ese titular ya lo había leído, sería mi titular. Respecto de Vox, bueno, puede ser porque Vox está ganando allí. Donde eso es que nos lleva a una reflexión sobre la conveniencia de la candidatura conjunta PP Ciudadanos, y eso es una reflexión más honda. Uh-huh. Pero es verdad que Vox está rascando lo esencial para meter baza en los parlamentos, orientando su discurso a cada territorio. Y bueno, y eso le da cierto chance, uh-huh, en virtud de una posición del Partido Popular que todavía es débil en Cataluña.
Fernando Rayón, muy breve ya.
Mi titular es: ¿dónde se van los 30 y tantos escaños que tenía Ciudadanos en Cataluña? Esa es la clave, porque todo el mapa político va a cambiar, porque, bueno, pues Ciudadanos no va a repetir resultado, claro. y, Y entonces el reparto pues va a cambiar todo el panorama.
Bueno, pues aquí vamos a cerrar esta tertulia hoy. Carlos Sánchez, Javier Redondo, Fernando Rayón, gracias a los tres por haber estado aquí con nosotros y hasta la próxima.
Buenos días, hasta la próxima.
Muy buenos días.
Hasta
buenos
luego.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford. Acercando el mañana.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres estar conectado a Internet en vacaciones? Wi-Fi Away te envía un Wi-Fi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue Internet fácil, rápido y portátil. wifiaway.es. Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas. En Fundación Avata de Ayuda al Accidentado trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionavata.org. Fundacionavata.org. Estamos para ayudarte.
Este verano, Onda Madrid va contigo. Con Juan Pablo.
Contando las noticias al comienzo de cada día.
Con Eli.
Eli, todo va a salir bien. ¿Cómo estás? Me encantó de volver a hablar contigo.
Bueno, hombre, te veo exultante.
Con Peña.
En el caso de esta oyente, la paga de verano, aunque el contrato esté suspendido, se la paga la empresa.
Con Nieves.
En esta zona se pueden hacer actividades deportivas y yo creo que es la hora justa para hacerlas.
Es la hora.
Venga, vámonos, vámonos, vámonos.
Con Félix.
Este es el medio, esta es la radio, esta es la forma de trabajar delante de un micrófono y espero que también eso pues sea en beneficio de todos ustedes.
Estés donde estés, este verano nosotros seguiremos haciéndote compañía. Este verano Onda Madrid va contigo. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Laura Cabrera, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Bueno, pues que no pudo ser. Incluso los madridistas estamos ahí apretando a ver si el Lega le sacaba un golito más al Real Madrid y seguía con nosotros, ¿verdad? En
sí.
Primera división, pero no ha podido
no
ser.
No pudo ser. La verdad es que ayer no nos hubiera importado esa derrota del Real Madrid, que ya tenía el campeonato de Liga, pero bueno, el Madrid hizo lo que tenía que hacer, que era competir, no adulterar la competición. Y bueno, pues el Leganés se nos marcha a segunda división 4 años después. Es verdad que con cierta polémica, porque porque se está hablando muchísimo de el esa penalti. Mano de Jovic en el área del Leganés, que no fue ni vista por el VAR, o no se quiso entrar en este caso por parte del VAR ni por el colegiado, y bueno, pues fue un penalti que pudiera haber supuesto esa victoria para el Leganés y haber permanecido en primera. Yo creo que hay que quitarse el sombrero con este equipo, que lo ha pasado francamente mal, que vio cómo se le marchaba en Nesiri un hombre clave en el mercado de invierno a última hora, que luego el Barcelona le quitaba a Bradway, el segundo delantero, que han llegado lesionados a jugar tres partidos donde han conseguido la victoria contra el Valencia, donde han conseguido empatar contra un Real Madrid y han seguido vivos hasta el minuto 95, porque la tuvo Avilés, la tuvo Óscar Rodríguez en el último instante para haber conseguido ese gol o el penalti no pitado. Y bueno, pues hay que quitarse el sombrero, como decimos, porque han caído con mucha honra y con mucho honor a la segunda división. 4 años después, 4 años ha durado este sueño, así que con mucho ánimo desde aquí a toda la parroquia pepinera para que lo consigan el próximo año. Terminó la liga, una liga que va a ser la más larga de la historia. 11 meses hace que comenzamos esta liga, 11 meses después y con 3 meses de parón por la pandemia acaba. Y bueno, pues hay que felicitar a la liga en estos últimos 11 partidos, porque no ha habido un solo positivo, se ha podido terminar la competición y bueno, pues hay que felicitarse por eso, aunque haya tenido que ser en estas circunstancias y sin público. El Atlético de Madrid acaba en Champions, a 12 puntos eso sí del Barcelona, que es el segundo clasificado, y el Sevilla también consigue la Champions. En Europa League también hubo sorpresas y decepciones para los nuestros. El Getafe se queda fuera de Europa, ha sido el peor equipo pospandemia. Es verdad que el partido de ayer en Valencia tiene también para analizar, sí, tela marinera, sí, del VAR. 3 goles le anularon al Getafe, es que le anularon la vida prácticamente. 2 por fuera de juego milimétrico, otro por falta al portero, y ya para rematar encima Jaime Mata, que es el pichichi del Getafe, falla un penalti. O sea que peor no le pudieron ir las cosas al Getafe, que ha estado de codearse en puestos de Champions a quedar fuera de Europa esta temporada. Se mete por contra el Granada, que ha sido una de las grandes sorpresas
en esta Liga,
y ahí conseguía ayer con goleada el Granada meterse en la 7ª plaza. También el Villarreal y la Real Sociedad van a ser los otros equipos que jueguen la Europa League. Descienden el Leganés, el Mallorca y el Español. Y hoy, atención, porque tenemos la última jornada en Segunda División y el Fuenlabrada o el Rayo podrían meterse en la única plaza que queda por decidirse para la promoción de ascenso. El Fuenla depende de sí mismo, juega en Coruña, donde el Depor se está jugando el descenso a Segunda División B. El Rayo tiene que ganar y esperar, juega ante el Racing de Santander, que también está descendido a Segunda B.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de esos dos equipos madrileños. Hoy Laura Cabrera, gracias.
Nada, hasta luego.
Hasta luego, buen día.
Chao.
Y nos queda dar cuenta del tiempo. Hoy va a hacer mucho calor. Elena Miñambres, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Pues arrancamos la semana con calor intenso. Está activado el nivel de aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid desde la 1 de la tarde y hasta las 7 de la tarde por ese calor. Las temperaturas máximas podrán escalar hasta los 38 grados en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid y hasta los 34 en algunos puntos de montaña. Eso sí, en esas localidades que se quedan por debajo de los 1.000 metros de altura. Y todo ello con bastante estabilidad, aunque mañana martes comenzarán a cambiar las cosas, comenzarán a formarse núcleos tormentosos por la tarde y las temperaturas a partir de mañana martes también descenderán en nuestra región. You must understand,
the touch of your hand makes my pulse react. Bueno, y en esta parte de Buenos Días Madrid, de la que comienza ahora a las 7 de la mañana, la música la pone Sergio Martín, Romo.
Y la voz de Tina Turner, que a sus 80 años y tras 25 más o menos retirada del mundo de la música, refresca uno de sus grandes éxitos. You must try to ignore that it means more than that. Este What's Love Got to Do lo hace de la mano del DJ noruego Kygo. Corría, Carlos, el año 1984 cuando oíamos por primera vez uno de los mayores éxitos de Tina Turner. Esta canción se colaba en el número uno prácticamente de todo el mundo. Aquí está la mano de Kygo, del DJ noruego. En 2012 fue incluida esta canción en el Salón de la Fama de los Grammy y también forma parte de las 500 mejores canciones de la historia según la revista Rolling Stone. Caigo, que tiene mano para actualizar grandes canciones. El año pasado tuvo mucho éxito con un remix del tema Higher Love de Whitney Houston.
Bueno, pues Eli del Valle, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas,
muy
Carlos.
Muy fan tú de Tina Turner.
Pero mucho. Además, yo, a pesar de pecar de edad, yo tuve la suerte de entrevistar a Tina Turner hace ya unos cuantos años.
Pues te lo he dicho.
Estaba, bueno, en aquel entonces tampoco era tan... A mí me parecía muy mayor, porque debía tener como 58, 59 años. Yo creo que no había cumplido los 60, me parecía muy mayor y... Me quedé alucinada, ni una arruga, unas piernas que te podías morir de lo estupendas que eran.
Sí, sí.
En fin, bueno, una maravilla.
Ahí queda la cosa, el tiempo no pasa mal, desde luego. El nuestro tampoco, nos tenemos que marchar.
Perdona.
¿Ya? No lo digo por Tina Turner.
No pasará por ti, por mí pasa, a ti se te queda.
Bueno, lo dicho, los de Buenos Días Madrid, los de versión 7 de la mañana ahora, nos marchamos, pero se quedan en la compañía de Eli del Valle y de todo su equipo, así que no pierdan nuestra sintonía. Hasta mañana, volveremos, será a las 7. Emotion.